estamos viendo que fuera de las puertas de la universidad hay mucha sabiduría. Y que es bueno invitarles, nosotros también visitarlos a ellos. Nani últimamente está recurriendo mucho a la sabiduría externa también, ¿no? Y nada, yo también quiero agradecerle a ellos su participación, y también cuando comencé a hacer los gastos del proyecto y me va a faltar dinero. Entonces hablé con Margarita a ver si Erika nos daba el segundo, a ver si nosotros podemos poner el diseño de cartel, el programa, y pagamos los desplazamientos. Eso por un lado. Hablé con Pedro. Pedro, usted de la asociación de acá y tal, pueden ayudar porque creo que nos va a alcanzar. Sí, nosotros no podemos poner mucho, pero nos vamos a apoyar. Pero luego resulta que después, los compañeros de la COA, nada, tuvo el billete, no nos esté buscando alojamiento, no nos esté buscando comida, que nosotros tenemos amigos allí. Claro, pues entonces los gastos que yo había pensado, pues bajaron un montón, ¿no? Y llamé a Pedro, mira Pedro, creo que no va a sobrar el dinero. Y entonces no hace falta la ayuda, ¿sabes? Incluso vamos a tener un pequeño picoteo, no sabemos ustedes, muy bien, ilusión.
Ay, 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 ay.
Pero será de soberanía alimentaria el picoteo,
¿no? Y también agradecer a Juan, que está súper, no ve la cara de cansado que viene, ¿sabes? Acaba de bajar del avión y ha venido, ¿sabes? El orden que tenía previsto era primero Rafael, porque como él seguramente tendrá que irse otra vez para Gran Canaria, a lo mejor antes que termine estaba pensando en primer lugar, y luego a Dani lo había dejado para el último, para dar tiempo por si llegaba con retraso, pero tenemos aquí a los cuatro. Entonces, Margarita va a empezar, luego le continuará Rafael, luego Pedro y luego Nani. Vale. Pues tendrán 20 minutos más o menos para plasmar las ideas principales, luego 10 minutos de diálogo entre ellos y coloquio al final, ¿vale?
Buenas tardes a todos. También agradecer especialmente a Carlos Juan, como sumándome al agradecimiento que hacía Manolo al principio y alguien más que no recuerdo, porque realmente ha sido un enlazador, igual que lo está haciendo Nani, y un facilitador de que muchas de las personas que le hemos ido conociendo a lo largo de su trayectoria estemos trabajando en lo que estamos trabajando. Le planteé ahora comenzar porque me gustaría provocar un poco. Yo estoy trabajando, trabajo en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Es un instituto, un organismo autónomo que depende de la Consejería de Agricultura. Dentro del instituto hay un servicio de fomento y promoción de la calidad, y dentro de ese servicio me ocupo yo de la parte de agricultura ecológica. Entonces, la provocación que quiero hacer parte de una idea o de una reflexión, ¿no? Para mí, desde el principio, desde que yo empecé a estudiar en la escuela, la agricultura, hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Fue a principios de los años 80, la agricultura no tenía sentido tal y como se planteaba, y buscaba entender lo que yo sentía, que era que las cosas se podían hacer de otra manera. Y ahí fue cuando apareció Carlos Juan como profesor de prácticas en aquel momento, y a partir de ahí ya hemos trabajado juntos desde el 82, 83, no recuerdo ahora. Entonces, en aquel momento ya veíamos que era posible hacer agricultura y ganadería de otra manera. En este momento creo que el preguntarnos si se puede hacer agricultura de otra manera es una pregunta que ya está resuelta, que realmente se puede hacer de otra manera, y lo que tenemos que hacer es actuar, tomar acción y realmente promover esa forma distinta de hacer la agricultura, de hacer la ganadería, de entender que hay otras formas de hacerlo. El sector ecológico todavía sigue resultando como un poco raro, un poco extraño, tanto a nivel de la sociedad como a nivel de los propios políticos, de los técnicos, compañeros, tanto en la universidad como en la propia consejería, sigue resultando extraño, y es curioso que siga resultando extraño cuando ya tenemos tantos datos que apoyan y justifican que se puede hacer el cambio y hacer las cosas de otra manera. O sea, en ese proceso estamos nosotros trabajando. Por un lado, trabajando en el apoyo al desarrollo del sector, a la agrupación y asociación y dinamización del sector. Manolo está participando en uno de los proyectos, de los programas en los que estamos trabajando, aparte de que ya él también está trabajando en esa línea por su cuenta. Ricardo lo ha estado hasta hace poco. Las colaboraciones que se establecen, pues, con la universidad, con distintos departamentos, con los cabildos, estamos trabajando en esa línea, y hemos puesto en marcha un programa desde el año 2013, que es el programa de cocomedores. Empezó siendo programa de cocomedores escolares de Canarias, y en este momento es el programa de cocomedores porque se están empezando a incorporar otro tipo de centros que ya no son escolares. ¿Qué es lo que se pretende con ese programa? Pues precisamente trabajar en lo que es la soberanía alimentaria. Por un lado, identificar a los agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, comercializadores, transformadores que están trabajando en Canarias y por lo tanto produciendo alimento en Canarias. Facilitar el trabajo coordinado entre esas personas para aumentar la oferta de productos y poder trabajar en la incorporación de esos productos a centros escolares en primer lugar, que fue como empezamos, y a otros centros en este momento. Es una cadena que puede continuar, que podría atender a centros de restauración, a cualquier otro tipo de comedor, pero que tenemos que ir poco a poco para que el tejido se vaya formando y consolidando. No podemos dar saltos grandes sin que la base, el tejido de base, esté formado y consolidado. Y ese es el trabajo en el que estamos. Por eso, cuando al principio preguntaba que quién toma la decisión de lo que comemos, más allá de que sean los responsables de compras de los supermercados, de las grandes superficies, más allá de eso, la decisión, yo lo decía, está en nuestras manos. O sea, toda la intervención de Rafael ha ido también en ese sentido, ayudándonos a tomar conciencia de que la decisión realmente está en nuestras manos. Porque mirar la etiqueta del alimento y decidir si compro esto que viene de Brasil o compro esto que viene de una cooperativa, como puede ser la cooperativa de la Candelaria, está ayudando a mantener la importación de alimentos o está ayudando al desarrollo de la producción local, a dignificar el trabajo de las personas que están trabajando por el facilitarnos a los demás los alimentos. Y no solo eso, sino tomando conciencia que incluso, además de tomar esa decisión de qué comemos, estamos también influyendo en el modelo de desarrollo de nuestro entorno. Estamos potenciando un desarrollo que va en el sentido de potenciar la biodiversidad, de cuidar la salud del suelo, de cuidar la salud del agua, de cuidar la salud de las plantas y de las personas, porque todo eso, al final, nos estamos alimentando y es el alimento, el vehículo mayor de fuentes de toxicidad en nuestro organismo, o estamos potenciando, apoyando el desarrollo de un sistema de producción, de gestión de la producción diferente, que cuida el entorno, que cuida a las personas, que transforma lo que pueden ser considerados habitualmente residuos en recursos. También COAG está trabajando una línea muy interesante que han estado viendo estos dos días anteriores, de transformación de los residuos en recursos. Pues todo eso tiene que ver con la decisión de lo que comemos. El conocer la historia que está detrás del alimento nos va a ayudar a tomar, a decidir qué es lo que elegimos y a tomar conciencia de cómo influye ese alimento en todo lo demás, en el sistema de producción, en el entorno, en el medio ambiente, en el desarrollo local, en la dignificación de trabajo de los agricultores y ganaderos, de los comercializadores, en el cuidado del consumidor, en trabajar precios justos para unos y para otros, precios que sean razonables para, la, para los agricultores y ganaderos, porque se están acortando los circuitos de comercialización y de esa manera los precios pueden ser más ajustados y más adecuados para cubrir los gastos, de los costes de producción, y al mismo tiempo tienen que ser precios razonables para el consumidor, para que el consumidor los pueda adquirir. Y al mismo tiempo tenemos que trabajar en lo que es la educación, tanto desde el colegio, que es donde hemos empezado y es la, la pieza, una de las piezas básicas del desarrollo, de todo este desarrollo, como en otros territorios, en otros ámbitos, en otros colectivos, a través de la sensibilización, la divulgación y la formación. Para que entendamos, vuelvo otra vez, a entendamos que la decisión está en nuestras manos, que somos corresponsables de lo que ocurre, que la responsabilidad no es solo la de los políticos, que son los que están tomando esas decisiones de las líneas estratégicas, sino que nosotros podemos influir incluso en esas decisiones. Pero para eso tenemos que trabajar juntos. Tenemos que tomar conciencia y trabajar juntos. Y esta es una oportunidad que tenemos también los distintos organismos y entidades que estamos involucrados en este sector. El que consigamos acercarnos, encontrar los puntos que tenemos en común, los objetivos que son comunes y que trabajemos juntos apoyándonos y creando sinergia para conseguir que este modelo cambie.
Muy bien. Bueno, pues ahora nos toca oír a Rafael. Antes nos habló fundamentalmente de vía campesina y ahora de soberanía alimentaria en Canarias.
La soberanía, como les decía, es la oportunidad que tienen los ciudadanos de decidir acerca de lo que comen. Y les hacía al principio de antes de mi intervención, ¿quién decide qué y cuánto cuesta? Esa es la clave de responder eso. Si nosotros somos responsables en torno a eso, podemos cambiar los hábitos. Les voy a poner algunos ejemplos. Pues, aquí no tanto, pero en Gran Canaria se suelen cultivar una variedad de papa que se llama espunta. Y las zonas en el norte de la isla, en Guía, Galda, Fontanales, son tierras coloradas. Tierras coloradas. Entonces a veces cuando se cogen las papas, pues aparecen con tierras coloradas. Los comerciantes, que son los mismos, se han dado cuenta de eso. Y entonces en Chipre las papas, la variedad punta, se cultiva mucho allí y también se vende aquí. Cuando el consumidor ve eso, piensa, ah, papas nuevas y encima con la tierrita y tal, pues estas son del país. Yo a veces no voy mucho a los supermercados para no coger nervios y para no provocar al del sitio. Una vez estaba en el Corte Inglés y cojo al jefe de fruta, le digo, mira, el cartel aquel lo quita porque decía papa del país, claro, aquellas eran de Chipre y nada, bien. Al poco tiempo pasó otra vez, entonces ya no lo cogí y se lo dije a él no le dije nada, fui al jefe y le dije, mira, eso lo quita, porque tienes dos opciones, yo te monto aquí con los consumidores, te monto un pollo o tal, y ya no volvió a pasar nada. Les pongo otro ejemplo. Allí al lado de casa hay otro supermercado. Un día pues tenía amigos en casa, íbamos a comprar una chuleta de cochino y le digo, a ver, quiero del país. Sí, estos son del país. A ver, enséñame el caná, el sello del matadero. No, yo, pues esas no son. Entonces le obligué a que, yo sabía que la cadena esa tenía, a que fuera a otro supermercado, que la trajera, y después me la llevara a casa, para eso. Con decisiones como esa, pues estamos, porque claro, hay que comprender que el de la frutería, el del carnicero, pues trabaja no sé cuántas horas, tiene una presión tremenda y te dice lo primero que se le ocurre para sacarse de arriba. Y no lo hace con mala intención. A lo mejor no tiene ni formación. O sea, a veces nosotros lo que hacemos es, con algunas cadenas para enseñarles lo que es la producción local, para que sepa. Y llevamos a los fruteros a la finca y hablan con los agricultores y les dicen, mira, esto es así, esto es así, esto es asado, para que ellos sepan lo que están vendiendo. Porque claro, cuando nosotros a lo mejor aquí estamos en un ámbito muy, que tenemos un nivel de compromiso, y yo estoy contento de poder estar aquí con personas que tienen un nivel de compromiso, que se esfuerzan, que están por la tarde, que quieren aprender, que tal. Pero todo el mundo no es así. Y hay un desconocimiento tremendo de las cosas. Y tenemos que todos contribuir. La soberanía alimentaria, como apuntaba Margarita, la construimos entre todos. Si nosotros somos como una mancha de aceite aquí, irradiamos a todos. Yo, cada vez que paso por allí, que no suelo pasar mucho, y me ve el de la carnicería, dice, pero es que así, claro, después tú imagínate, la mujer que estaba al lado, así, mi niño, ¿está en el baile? No. Usted mire, pídale al canal, al sello del matadero y tal. Este tipo de cosas ayuda. Y uno a uno es importante. Dice, Chachi, ¿yo solo voy a cambiar el mundo? No, tú solo no. Tú haces la parte que te toca. Y la parte que te toca, en un caso de los técnicos, de otros colegas que nos han precedido y que continúan hoy en la batalla de defender lo nuestro, hace que todo avance, hace que sea posible. Y estamos aquí porque estamos convencidos de que es posible. Mira, cada vez más, la gente está más preocupada por las armas. La primera vez que, otra anécdota, la primera vez que vinieron papas de Israel, vinieron una hartada de kilos en un barco. Entonces nosotros se nos ocurrió otra idea, que damos una rueda de prensa en el muelle, hablándose por donde hay. Y dijimos que en Israel, en Oriente Medio, había una bacteria que se llama la Pseudomonas solanacearum, que esa bacteria era letal, y que nosotros exigíamos que esa partida que venía de allí por primera vez se nos garantizara que no tenía esa enfermedad para que entrara en Canadá. La gente no entendió nada. Ahora sí entendió que las papas de Israel tenían una bacteria. Les costó venderla, hasta el punto que algunos de los importadores nos dijeron, me llegaron a decir a mí, mira, tú tienes que salir en los medios diciendo que eso no, la que no tiene bacteria, que tal, porque la gente lo que entendió es que había una bacteria. O sea que podemos generar conciencia, y los temas de salud son importantes y relevantes para las personas. Y asociar producción local, soberanía, con salud es importante. Asociar amén de todas las cosas ya conocidas, de desarrollo de la economía local, de tal, pero tenemos muchos argumentos. De verdad, lo sostenible es lo que estamos planteando, lo otro es insostenible. Es insostenible en el tiempo, no se puede sostener. Gracias.
a Pedro, y yo también quería agradecerle a Pedro, que él ayer estuvo en el hospital recibiendo quimio y hoy está cumpliendo aquí con su palabra.
Muchísimas gracias, no solamente en nombre propio, sino en nombre de las asociaciones o colectivos a los que pertenezco, por darme esta oportunidad que es pues conversar con las personas. Yo creo que el título de lo que tenemos que hablar, soberanía alimentaria, si yo tuviera que hablar de soberanía alimentaria, a lo mejor no podría, porque el sentido estricto de la palabra, pues casi muy bien ni lo conozco. Pero lo que sí puedo hablar es de lo que yo veo cada día. Y yo veo cada día que somos un sector productor, que a veces no tiene conciencia que lo único que hace es producir comida, y que los consumidores tampoco tienen conciencia de que lo único que hacemos es producir comida. Parece que ser agricultor o ser ganadero es como ser pues una persona, hombre o mujer, que está pues arrinconado en el pasado y que no ha evolucionado absolutamente nada. Parece que nuestros bisabuelos eran unos brutos, porque para comer papas las primero las ponían en la tierra, tenía que llover y tenían que nacer y tenían que cogerlas, y que eso ahora no es necesario hacerlo así porque los tiempos han evolucionado. Y esa es la gran discordia que tenemos entre los que nos dedicamos a producir y los que se dedican no a producir, sino a ver con bastante, yo por lo menos creo que se nos mira con dos cosas, ¿no? Con pena y asco de la actividad que hacemos. El pobre pues tiene vacas, es un sacrificio; el pobre tiene cabras, pues es un sacrificio; o el pobre para comer papas tiene que ir a cogerlas de la tierra, con lo fácil que es ir al mercado y comprarlas peladas y en cuadritos, ¿no? Entonces esa forma que estamos viviendo de vida nos va arrinconando. Cada vez la producción local yo creo que aumenta, pero cada vez es la más desconocida. Yo creo que hay una cosa, y es que la agricultura se parece. Yo pongo siempre un ejemplo de la diferencia que hay entre una gallina y un salmón, ¿no? Y yo encuentro la diferencia entre la gallina y el salmón es que la gallina pone un huevo y lo va diciendo por todo el pueblo, y el salmón pone 100 millones de huevos, se muere y es mudo, no se lo dice a nadie. Y nosotros somos el salmón mudo, que lo que hacemos es nacer y morir trabajando, y no tenemos capacidad para exponer, para cacarear qué es lo que estamos haciendo, cuando la gallina, que es un animalito pequeño, con solo un huevo que ponga cada día, pues se entera todo el barrio de que ella puso y que fue lo que puso, ¿no? Y creo que ese es un gran problema, que tenemos un problema de comunicación, un problema de hacer llegar no lo importante que somos, sino el interés que los demás pueden tener. Los agricultores podemos no tener esto como una actividad económica para vivir vendiendo y comprando, sino para comer. Y comeríamos siempre lo que quisiéramos comer, comeríamos papas de las que quisiéramos comer. Yo viví en una casa donde pues todos los días de mi vida con mi papa, y siempre eran papas coloradas porque era la papa de año y era la que todos teníamos. Claro, si yo cuento que cuando era chico vivía mal, y después a otra persona le cuento que lo que comía eran papas coloradas de vaca todos los días, pues me dice: no, pero si eso lo hoy no lo hace ni el mayor millonario que hay, nadie come papas coloradas de vaca todos los días. Pero esa era la comida que nosotros comíamos, porque comíamos de lo que teníamos, y lo que teníamos era lo mejor de lo que podíamos tener. Entonces todo eso es lo que, ¿cómo transmitimos todo eso a una sociedad? Pero no una sociedad de consumo, sino una sociedad capitalista, despersonalizada. Despersonalizada, el comercio no tiene dueño. Antes íbamos a cualquier sitio y peleábamos con el dueño. ¿Dónde está el dueño de Mercadona, de Carrefour, de El Campo? No está. Sencillamente no está, está ahí. Entonces, ¿Quién, qué pueblo ama lo que no conoce? Ninguno. Ningún pueblo ama algo que no conoce. Cuando nosotros somos capaces de dar a conocer de lo que se llama ahora poner en valor nuestra actividad y lo que puede proporcionar esa actividad a cada uno, o no vamos a tener seguidores. No vamos a tener seguidores por varias razones. Todos los controles que se hacen en Canarias son para exigir a los que están dentro de una legalidad todo lo que sea exigible. Si yo tengo una vaca y quiero ir al matadero, tiene que ir perfectamente limpia, lavada. No puede tener ni el rabo sucio, porque si no, no entra en el matadero, por la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria es obligación de la Dirección General de Salud Pública, que vela por los animales que entran en el matadero, que tienen que estar perfectamente limpios, porque si no puede haber una contaminación y las personas que puedan comer esa carne de un animal que ya ha tenido el rabo sucio, a lo mejor le da diarrea. Pero, y las diarreas que le dan por comer toda la carne que viene de rea, esa responsabilidad en esa seguridad alimentaria no la ven como su competencia, sino de las que van al matadero. Las que van al matadero de aquí, las que entran por el puerto, no. Llevamos 24 años dentro del régimen específico de abastecimiento. Desde hace 15 años, 18 años, se detectó el mal de las vacas locas. El mal de las vacas locas exige que todos los vacunos mayores de una edad, antes de ser liberados al consumo, al mercado, tengan que tener la extracción de los materiales específicos de riesgo, los MER. Entonces, cuando una vaca nacida en Canarias va a un matadero, el veterinario de salud pública canario exige que todas esos huesos y esas vísceras tengan que ser eliminadas. Eso en una vaca de 300 kilos es más o menos un 7 o un 9%, depende de la raza, de pérdidas de carne a ganadero. El ganadero lo asume. ¿Pero saben ustedes qué pasa? Que en Canarias se matan 2,5 millones de kilos de carne de vaca, que se le hace a todo eso, y de fuera vienen 40 millones de kilos de carne, y ninguna viene con la extracción de los materiales específicos de riesgo eliminados. Ninguno. Ni una sola red de las que entra, ni una sola canal de las que entra por los puertos de las Islas Canarias, se le quitan los materiales específicos de riesgo antes de nada. ¿Y saben por qué? ¿Por qué es que no se le quitan? Porque todas traen un certificado donde dice que se piden esas canales para ir con destino a una sala específica de extracción de materiales específicos de riesgo en Canarias. Pero el director general de Salud Pública no sabe, fíjense ustedes, el pobre hombre, no sabe que en Canarias no existe ninguna sala autorizada para la eliminación de los MER. Por eso, como viene por el puerto, es legal porque viene con el papel que dice que va a parar a una sala específica para traer los MER, él la deja entrar y después, como él no sabe que no existe ninguna de esas salas, pues el carnicero pobre se lleva la carne y los materiales específicos de riesgo de las vacas del REA se venden en todos los mercados y se los compra todo el mundo. Eso tiene que ver con la seguridad alimentaria. Pero eso tiene que ver con un gobierno que no tiene una proyección de lo que es una política agraria ni de lo que es una política responsable en la salud. Porque a mí me parece muy bien lo que dice Rafael y lo firmo con las dos manos y lo que dice Margarita. Pero no solamente con eso basta. Eso podemos estar como la gallina diciéndole a todo el mundo que hemos puesto el huevo, pero después está el otro ahí que cumple con la función, que cumple más nada. Ahora, si eres de aquí, entonces entonces tengo todo el aparato de la ley para montarme encima de ti y hacerte que todo lo tengas que cumplir. Lo de fuera, es que no pasa nada. En el matadero insular, en las 7 Islas Canarias, por ejemplo, los datos reales, y yo digo los datos reales porque como Asociación de Ganaderos participamos en la gestión de matadero insular de Tenerife, entran en Gran Canaria y en Tenerife la misma cantidad, con datos cruzados y completamente cotejados, entran 5.000 animales de la especie caprina y ovina, balfos, corderos, ovejas, cabras y machos. Entran 5.000. Pero nacen todos los años y no se dejan para vida, pues en cada isla 50.000. Con lo cual 45.000 se matan fuera del matadero. la Dirección General de Salud Pública no tiene nada que ver con esa seguridad alimentaria. Ahora con los que van a matar, sí. Pero con los que van, con los que se sacrifican en la parte de atrás del bar, porque es más autóctono o porque es más no sé qué, cuando en el matadero de Tenerife es raro el mes que no se detectan cabras de las que van al matadero con el scrappy, que es la variable de la enfermedad de las vacas locas, y por eso se desechan, pues el que se come una cabra matada en la parte de atrás del bar tiene, está corriendo el peligro de comerse una cabra con esa enfermedad. Y lo digo porque nosotros que compramos cabra viva, la mandamos al matadero y en la carnicería solamente se vende carne producida aquí y sacrificada aquí, hemos tenido animales que han salido con la enfermedad. Pues si esos animales, en vez de ir a la carnicería y haber pasado antes por el matadero, por los controles, hubiese sido matado en la parte de atrás del bar, se hubiera comido cualquier persona. Después no saben de qué se murió de repente. Pero eso es así. Entonces, no tenemos solamente que pelear porque los consumidores nos conozcan y porque elijan comer lo de aquí. Lo de aquí, con la garantía y con la seguridad. Pero exigiéndole al gobierno que lo que nos decía a nosotros, que por su duda tiene que asegurarnos, esa preocupación por la diarrea a quien coma algo de una vaca que te pueda estar, tiene un poquito de contaminación porque el rabo estuviera sucia. Esa preocupación por esa diarrea tiene que tenerla para todo lo que comemos. Y todo lo que comemos no lo controlan, tienen información los consumidores. La tienen los que tienen que estar gobernando para hacer eso. Y no se puede seguir viviendo en una tierra donde todo lo que produzca aquí sean exigencia y benevolencia a todo lo que viene de otro lado. Porque eso, por mucho que nosotros lo hagamos, no vamos a solucionar absolutamente nada nunca. Y tenemos que pelear para que eso sea así. Yo el modelo de ganadería que más me identifico, no critico ninguna, pero yo no le veo sentido a que tengamos una cuadra 200 vacas, 300 vacas, y todo lo que las vacas coman venga de otro sitio, con los controles que hay para lo que venga, nos dedicamos a producir leche y a vender aquí. Porque al final lo que estamos haciendo es cogiendo dinero por la venta de leche para usarlo. Estamos comprando la leche antes de venderla. Y hay gente que está fuera de aquí que vive muy bien de todo eso. Nosotros, los forrajes que se importan en los balances de aprovisionamiento de régimen específico de abastecimiento, solamente forrajes son casi 100 millones de kilos deshidratados. Eso es un río de dinero. Eso es un río de dinero que se va de aquí, yo que se ha ganado aquí, para no volver a ver nunca más. ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo que es mucho más sostenible? Una explotación ganadera asociada a un suelo productivo y al consumo de la producción local dentro de esa explotación. Reducir la dependencia de lo que es el exterior, aunque produzcamos menos, aunque manejemos menos dinero, pero que el dinero que ganamos por trabajar aquí no sirva exclusivamente para pagar todo lo que consumimos como insumo. Porque al final lo que estamos haciendo es como la carrera de los galgos, corriendo detrás de aquel animalito que corre antes, y nunca llegamos a ningún sitio, nunca nos pueden salir las cuentas. Entonces, cuando llegamos a eso, llegamos a otra conclusión, y es, yo cuento la experiencia de mi casa. Nosotros no tenemos una gran, y digo nosotros, mi compañera, mi hijo y yo, no tenemos una gran explotación, pero tenemos una explotación en torno a 40 animales. Porque bueno, por las condiciones que sea, pues atendíamos más, pero ahora con las enfermedades pues tenemos ese animal. Producimos el 95% del forraje que los animales consumen durante todo el año. Aportamos cuando no hay épocas verdes de forraje verde, pues aportamos algo de alfalfa que compramos de fuera. Lo que producimos en 32 hectáreas de terreno que no son nuestras, sino que son arrendadas, 18 de esas hectáreas solo hemos puesto estiércol de como abono. Por rebeldía no la tenemos inscrita en el registro de la cultura ecológica. Y digo por rebeldía porque yo no practico la cultura ecológica porque esté convencido, sino porque es lo que he hecho siempre. O sea, yo no vi a mi abuelo hacer otra cosa que hacerlo así, a mi madre otra cosa que hacerlo así, y yo también lo he hecho así. Pero juro por mi libertad que la voy a escribir porque no me queda nada. Pero si fuera por mí, no la escribiría. Si fuera por mí, no la escribiría. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sembramos cereales, y el cereal que sembramos es de semilla que yo heredé de mi padre, que mi padre de su padre, o que las hemos ido cambiando entre los agricultores que aún existen. Pero son todos semillas de aquí. Y con esas semillas, pues después producimos granos, unos sirven para hacer gofio, otros sirven para hacer pan, y gracias a ese grano y a ese valor añadido que puede tener ese grano, pues con un kilo, con el valor de un kilo de trigo, pues compramos a lo mejor más de un kilo de pienso hecho convencional, para que las cuentas, para poder competir con lo que viene de otro lado. Hay cultivos como el millo, que yo creo que son importantes explicar. Cuando nosotros vemos el millo convencional, que cuesta aquí pues a 20 céntimos, ¿por qué cuesta el millo convencional 20 céntimos? Porque se siembra en una hectárea de terreno en la península y da 16.000 kilos de media. 16 toneladas de millo da una hectárea de terreno. Pero ¿qué hay que hacer para que esa hectárea de terreno en la península dé 16.000 kilos de millo? Hay que usar 1.800 kilos de abono químico del más agresivo que se conoce, y una cantidad de agua que yo no sé si salga, qué cantidad de agua hay que ponerla para que el millo crezca. Así hay que usar una semilla que haya sido modificada para que el millo pueda dar todo eso. Y después estamos nosotros aquí, y nosotros aquí sembramos el millo en los nateros. ¿Y qué es un natero? Un natero es la parte, la vaguada, la parte más baja de cualquier finca. Ninguna finca es completamente llana. Todas las fincas tienen un sitio donde el agua, la correntía del agua, pues hace que se natere, que se haga una nata. Eso se llama natero. En esa tierra sembramos chochos, y esos chochos los enterramos en la tierra cuando aportan el nitrógeno a la tierra, que es cuando ellos están en flor, que se siembran ahora, normalmente pues en febrero. Y ese es el único abono que tiene el millo. Y el millo que usamos también es de variedades locales. Pero eso sí, el millo que nosotros usamos, que es de variedades locales, que lo hemos modificado transgénicamente, que no le hemos puesto 1.800 kilos de abono del más agresivo y químico que pueda haber, solo da 1.800 kilos por hectárea. Por eso no somos competitivos. ¿Pero competitivos con qué? Por eso nosotros ese millo lo tenemos que destinar al consumo humano, porque el consumo humano, para hacer gofio, puede pagar ese millo a 1 euro, y con 1 euro podemos comprar 5 kilos de millo del que viene de fuera, aunque sea modificado. Y después está la gente que dice, ¿y yo qué tengo que hacer para tener 10 gallinas en mi casa y no tener que usar millo modificado genéticamente, sino tener comprar el millo ecológico? Y así, pues ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Buscarte un fiquito de tierra de 300 metros cuadrados, que hay un montón de gente que te la da, siembra el millo de aquí, coge las piñas, los granos, y tienes el millo de las gallinas todo el año. No tienes que pelear para que dentro venda más barato ni más caro, sino producirlo tú. Yo creo que estaba hablando, veo que me tengo que callar porque he pasado mucho claro en ello, pero he querido dar por lo menos 2 o 3 mensajes de lo que yo pienso que es todo esto.
Bueno, pues ahora tenemos a Nani, que además también nos va a traer unas primicias.
Bueno, primicias.
Todavía está un poco nublado de que no ha dormido, ha tenido temporal.
Realmente es una mentira. O sea, yo traje la maleta como para despistar aquí a Carlos Juan, ¿no? No, gracias antes que nada a Carlos Juan por invitarme aquí. Yo siempre, algunas personas lo conocen, que cuando me invitan a alguien a algún sitio le digo, ¿por qué has pensado en mí? ¿No? ¿Y qué hago yo aquí en este panel aquí tan importante? Me contestó de una manera que me persuadió, y claro, de las distintas maneras de aproximarme a hoy, aquí, quizás. Pensé, dije, bueno, te puse el último Nani porque era probable que llegases tarde por el avión. Llegué más temprano, o llegué en punto, llegué en punto y estaba aquí. Oyendo ahora, ¿no?, cómo ha sido la asociación, yo creo que ha estado bien, ¿no? Empezar con Marga, que además estamos recientemente muy cerca, y entonces esto, estar hoy distante, ¿no?, que haya empezado ella, que haya sido Rafael, Pedro y yo. Y quizás a lo mejor también puedo justificar que termine yo en el sentido de terminar, pero luego para empezar, porque es un ciclo, ¿no? Es un poco por el lugar en el que estamos, ¿no?, que es la universidad. Y en este sentido, yo hasta ayer fui profesor de la Universidad de La Laguna durante 39, casi 40 años, en una facultad, no esta, pero una facultad muy responsable con los temas que se estaban hablando al principio, que es el tema de la facultad económica. Se habla del neoliberalismo, se habla de la ideología. Si hay algún sitio donde cultivamos la ideología neoliberal y a través de todo, digamos, los programas de curso, pues muchas veces están, lógicamente, con muchas excepciones, gente que también está aquí hoy por aquí, ¿no? Por lo tanto, quizás es este lugar es lo que puede ser que justifique mi presencia aquí. Y yo siempre empiezo, digamos, no, los últimos años he utilizado el alimento como el hilo conductor, sabe Pedro que por alguna razón lo sabe, he utilizado el alimento. Yo creo que el alimento puede ser un gran hilo conductor. Yo le digo al alumnado al principio que se enamore de la fotosíntesis. Los tipos dicen, están en cuarto económicas, me dicen, fotosíntesis, este hombre, ¿qué tiene que ver esto con la fotosíntesis? Luego les digo que es el proceso productivo más eficiente, gratis, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo, pero también, aparte de decirles que se hablen, que se enamoren de la fotosíntesis por la importancia que tiene en todo un proceso productivo como relacionado con un tema tan importante como es el alimento de calidad, está el tema, yo también les hablo de las transacciones de alta frecuencia. ¿Ustedes saben, han oído hablar de las transacciones de alta frecuencia? Por allí detrás, bueno. Las transacciones de alta frecuencia tienen que ver con tecnología y desregulación. Han desregulado ya en un sector, o sea, claro, las burbujas se iban estallando. Hasta que de repente en los principios de los 90 Goldman Sachs se dio cuenta, dice, en esta especie de, ¿no?, mirar al futuro, decir, ¿dónde podemos meter el dinero? Y de repente se dieron cuenta que la gente tiene que comer todos los días. Así como se puede decir, como dicen algunos, algunas experiencias aquí, creo que también ha estado presente hoy aquí, se puede hacer la revolución comiendo, ¿no? Tiene que ver con la etiqueta, tiene que ver con las tomas de decisiones a la hora de... También, lógicamente, Goldman Sachs, en principios de los 90, detecta que el alimento tiene que comer toda la gente todos los días. Claro, eso coincidió con todo el tema de la desregulación del neoliberalismo y empezaron a erosionar uno de los elementos claves de la seguridad alimentaria. No hablo ni de la soberanía alimentaria, hablo de la seguridad alimentaria que tiene que ver con el tema de los estados, cuando los estados estaban empoderados, por alguna manera, con el tema de los conflictos bélicos. El tema del conflicto bélico hace que tú tienes que asegurar de alguna manera que las calorías tengan que estar aseguradas, valga la redundancia, en situaciones de conflicto. Y ahí lograron desregular, lograron romper eso. Siempre recuerdo un documento que para mí me ha marcado de un tipo que venía, un personaje, una persona que venía desde dentro del sector de la especulación, que se presentó en el Comité de Asuntos Internos del Senado norteamericano en el 2008, agosto del 2008, y hace una advertencia. Ojo, no dejen entrar dentro del sector de la alimentación a esas personas que están ahí fuera, los fondos soberanos, los fondos de inversión. Eso no podía entrarse antes no podían entrarse los bancos de inversión dentro del mundo de la alimentación, y no dejen entrar, porque si entran, se producirá inanición, muerte, subida de precios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fueron como dicho y hecho, ¿no? Y acuerden siempre que, no, creo que era Nantier y Nichols y Clara Nichols que dicen, ¿no?, que el problema del el tema del alimento no es el tema de la falta de oferta, el tema del hambre no es la falta de oferta, es el problema de la vulnerabilidad, que significa las oscilaciones en los precios. Y ahí vuelvo otra vez al tema esas de las transacciones a alta frecuencia. De repente, ay, si ya podemos entrar, ¿qué podemos hacer? Oye, tenemos tecnología para ver en cualquier lugar del mundo cuánto vale cualquier cosa del alimento. Bloomberg es la multinacional de la información de los precios. Y Bloomberg tiene información, ustedes estoy seguro que pueden coger ahora mismo, mirar y tal, tal. Bloomberg, tal. Y entonces empezaron a hacer una cosa que se llama la commodity basket, la cesta de las materias primas. ¿Cuáles son las materias primas más determinantes? Y entonces ahí aparece el oro, aparece el tal, pero aparecen 10 o 12 materias primas básicas relacionadas con la alimentación. Y lo que hacen es detectan cuáles son las de mayor rendimiento y los meten en una fórmula matemática. Y es una fórmula matemática que se llama fondo de índice. ¿Eh? Un fondo de índice. Y lo que hacen los fondos de inversión cuando llegan, invierten sobre ese fondo de índice. Sobre una fórmula matemática. Porque los fondos de inversión lo que quieren es materializar el dinero, que si el dinero se ponga a trabajar y lo meten ese. Y claro, ¿qué ocurre cuando de repente viene mucho dinero que entra a una mercancía, en este caso una fórmula matemática? Pues que sube, no, pero no, sube, sube, pero entonces de repente, claro, uno podría pensar de repente, dice, no, a lo mejor me tengo que frenar porque subió el precio. Dice, no, pero porque claro, los agentes, no es lo que nos enseñan en clase, en el facultad de economía, que cuando sube el precio la demanda frena, a ver cuándo se cocina, no, no. Es mientras haya dinero, meta, y empiezan a aparecer las oscilaciones impresionantes. Eso rompió, lo recuerden ustedes, todas las revoluciones. La FAO decía que las revoluciones del 2008 tenían mucho que ver con este fenómeno. Ahora se están haciendo operaciones multimillonarias para tratar de reducir, tener tecnología para que reduzca en una transacción lo que puede ser un nanosegundo, que un nanosegundo es uno partido por un millón. Hagan un segundo, dividan eso por un millón de partes. Hay tecnología capaz de hacer eso, y eso lo están haciendo algoritmos. Son robots que están, lógicamente el robot está detrás de una persona, y están haciendo transacciones diarias over the counter, que se dice fuera digamos de la mesa de los reglamentarios, están haciendo operaciones. Y ahí de repente algo que era insignificante en el 2003-2004, que podría ser el 3% en las bolsas, ahora está siendo el elemento determinante. Por lo tanto, wow, es importante, creo que, hablar de las transacciones a alta frecuencia, ¿no? Para saber, porque eso genera una alta vulnerabilidad. No solo es la vulnerabilidad que ya podemos tener estructural, que en Canarias tenemos tres elementos que a mí me asustó cuando, ¿no? Tres elementos que ya hoy el elemento más evidente para hablar aquí hoy es la bajísima tasa de autosuficiencia alimentaria. Pero, wow, pero cuando hablas también de la altísima tasa de desertificación de los suelos de Canarias, y si además le añades un tema que se habló aquí de salud, el tema de que estamos en el ranking europeo, en el primer puesto, en el tema de la tasa de obesidad mórbida, chayo, eso es un cóctel bastante, bastante peligroso, de una alta vulnerabilidad. Por lo tanto, tenemos que hacer alguna cosita para tratar de... Y eso es lo que hace que, y vuelvo a la universidad, cuando tuve la suerte de participar en un proyecto, porque se llama, y sigue vigente, que se llama el Proyecto Lazos, que algunos los conocen, pues se puede luego ahí estar, Proyecto Lazos con S, LASOS, todos juntos. Claro, cuando hablamos del Proyecto Lazos, tuve ocasión de hacer un viaje maravilloso, un viaje maravilloso con Marga, visitando, tratando de escuchar. No, Marga tenía la fuente de información, que es el ICA. Yo era de alguien de la Universidad de Economía. Y fue una especie de enlace, ¿no? Conexión. Vamos a viajar por la isla. Eso lo llamo yo senderismo helicoidal. Vamos a ver por la isla. ¿Quién está haciendo agroecología? ¿Cómo se está haciendo la agroecología? Y de repente, bueno, podríamos haber seguido viajando. Solo identificamos, no nos daba más tiempo y tal, unas 20 y pico experiencias. Fin. Te voy a decir una cosa, mayoritariamente mujeres. Y de repente, y decía, mío, pues sí, lo que. Claro, a mí me tocaba hacer la entrevista. Teníamos una especie de manual. Y había dos preguntas que las dejaba siempre para el final: ¿cuál era la relación de ellos y ellas con las administraciones? Pero yo oía, y digo, ya yo.
pero qué música se oye. Claro, entonces lo que pasa es que cuando uno entraba en una finca ahí arriba, en Agrofurnia, solo oía la frecuencia, la música agroecológica maravillosa que se oía allí, en aquel entorno. Luego viajabas a tierra y mar, oías en la finca Las Dulces, otra cosita. Ibas viajando, faltaba, digamos, la polifonía. Faltaba oírse la música con fundamento en estas islas. Claro, ahí tuvimos la suerte de decir, Marga me decía, Dani, ¿cómo gestionamos estas 60 horas de grabación con esas experiencias tan potentes? Y bueno, se nos ocurrió en esos viajes, en el camino de esa finca, que compartir qué era la esencia con la que nos quedábamos de cada una de esas experiencias. Entonces les pedimos a esas personas que viniesen a tener un taller con los técnicos y con investigadores, pero ellos y ellas eran los protagonistas, no como suele ser al revés, que es el experto o el científico el que marca la, ¿eh? Entonces eran ellos los protagonistas y nosotros le dijimos, mira, vamos a hacer una audición, tráete tu instrumento y tu instrumento musical es esto, de ti hemos escuchado esto, te sientes identificado. Sí, todos nos dijeron que sí. Y allí, dice, oye, Nani, pero es que yo me pongo nervioso ante tanta gente. No te preocupes, X. ¿Tú te acuerdas que te saqué fotos durante la foto de tal? Te pongo al lado de la derecha tuya. Tienes una pantalla con fotos de tu finca. Si te pones nervioso mirando para la gente, mira para la finca y habla con ella. Y fue una experiencia maravillosa que pone de evidencia. A mí lo que me encantó de aquello fue que los técnicos, los investigadores, que algunos técnicos decían, sí, esto sí, pero esto es rentable. El concepto, ¿no?, de la rentabilidad. Terminaron con la conclusión de que, hostia, esto no, estos son proyectos de vida. Es importante tener en cuenta proyectos de vida para abordar cuestiones como la vulnerabilidad asociada a la alta tasa de enfermedad que tenemos aquí con el tema de lo que acabo de decir, que es el índice de obesidad mórbida, el tema de la desertificación del suelo y el tema de la bajísima autosuficiencia alimentaria. Pues ahí yo creo que hay un montón de oportunidades. Yo no estoy viajando, ya me retiré, pero claro, me retiré cuando alguien dice, no, Dani, pero tú tan joven te retiras. Y mire, no te quejes que sigo cobrando, ahora sigo haciendo el mismo trabajo más y cobro menos. Porque me bajaron. Así que vengo de 6 días, estuve hace 2 semanas o 10 días, no sé, en Aría, foro agroecológico, foro de biodiversidad, foro de ecocomedores y foro de operadores. Bueno, aquello fue para mí. Es como seguir, tenemos que tener la sensación, yo no sé cuál es la sensación de ustedes, pero creo que tenemos que tener la sensación, bueno, o sea, ahora que está esto de moda, empoderarnos de que tenemos oportunidades. Y ahora termino con lo de las políticas públicas. Y entonces creo que ese tema, ¿no? Y entonces, muchachos, ¿y esto qué es? No, me oigo allí a un Nicolás Olea hablando sobre, diciendo un mapa, un mapa sobre el índice de el cáncer, no recuerdo qué tipo de cáncer mostraba en aquella, índices municipales, 2007, 2014, conclusión, el problema el tema de el cáncer no es un problema de código genético, es un problema de código postal. ¿Eh? Con las estadísticas, y dice, hombre, concluye él, dice, no significa, cuidado con esto, no, esto, este mapa es un mapa de enormes, grandes hipótesis, en eso estamos trabajando. Y acabo de llegar ahora de 6 días en el País Vasco, conociendo a un grupo de consumo, un grupo de consumo de 1.200 familias que toman la decisión de autoorganizarse, no lógicamente de la noche a la mañana, llevan 19 años, empezaron 35 familias y ahora van 1.200 familias. Cuando empezaron, al principio no tenían, los huevos ecológicos venían de Galicia, cuando lógicamente iba incrementándose el tamaño del consumidor, ahora hay productores ecológicos al lado. ¿Eh? ¿Cómo atrajo, no, el tema? Pero al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de reunirnos, identificar un programa y nos fuimos a Villanueva del Valdegovía, que se reúne a los primer domingos de mes, un mercadillo en el frontón donde juegan los agricultores y agricultoras, y para sentirse la necesidad de crear comunidad, porque tienen dificultades. pero al mismo tiempo, y de repente nos invitan allí, y de allí nos encontramos que hay algunos de ellos que suministran a Viola, y que es este grupo de consumo, al mismo tiempo son de N, creo que están en la COA, ¿no? Allá, estaban, entonces, ¿esto qué es? Pero al mismo tiempo yo me quedé loco, estaba hasta el bibliotecario, me hicieron una comida para nosotros, éramos tres canarios aquí, una comida con nosotros, y mira, los canarios y tal, ¿no? Y entonces hicieron, y nada, estaba el bibliotecario, yo me quedé con la copla del bibliotecario. El bibliotecario del pueblo era que arriba en esa biblioteca es no solo un lugar donde se va a buscar libros y a sacar libros, es un lugar de organización, de talleres, de tal. Y aquello era una maravilla. Y entonces, y lo más que me sorprendió, nos sorprendió, era que cuando nos marchamos, nos dimos un abrazo y decía, gracias. Y ellos a nosotros. Y como que gracias, para, será gracias a nosotros a ustedes. Bueno, al final llegamos a la conclusión que nos dimos las gracias a los dos. Pero lo decía, lo de gracias era porque gracias a ustedes es una excusa para ponernos y articularnos. El tema de la falta de articulación. Aquí, claro, hay ejemplos, claro, aquí estaba hablando dos ejemplos potentes como Escobar y Agate, que tienen ahí ya una experiencia de eso. Pero bueno, termino con alguna cosa, sí, ya termino con lo que me decían los agricultores y agricultoras. Primero les preguntaba que qué tal relación con la administración desde el punto de vista técnico. Entonces me empezaron a dar sus experiencias. Al final de las 20 experiencias, y dije, hostia, eran 4 o 5 personas, eran las mismas, importantísimas esas personas en el ámbito técnico. Yo dije, wow, si uno fuese consejero de Agricultura del Cabildo, cogía esas 4 personas y los ponía, olvídense de hacer lo que están haciendo, pónganse, porque ya ustedes tienen la legitimidad de los agricultores y las agricultoras para fomentar la agricultura ecológica de forma más potente de la manera que se están haciendo, porque muchos de ellos lo están haciendo maravillosamente, pero al mismo tiempo que están metidos haciendo, rellenando encuestas, ¿cómo se llama?, ayudas, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta tiene que ver con las ayudas, excepto una persona me dijeron que no quería saber nada con las ayudas, una gran trampa. Desde el punto de vista de la escala, está hablando de la escala, dice, si nosotros, por las condiciones que nos ponen las ayudas, nos ahogarían, como dije varios ejemplos. Y termino con la próxima semana, N, junto con Vía Campesina y demás, tiene un seminario que yo estoy por a ver si me vuelvo para allá dentro de 3 días. Fíjense, se llama Alimentando Políticas Públicas. Qué bonito, Alimentando Políticas Públicas, y no hay ninguno de los organizadores, es administración, N, Vía Campesina y algunas otras asociaciones del País Vasco. Pero fíjense, a mí, aparte, como saben, algunos de los aquí saben que me encanta organizar cursos, yo no soy economista, ya soy compositor de cursos, talleres, seminarios, me encanta el programa, las sesiones, ¿cómo los tienen estructurados? Sesión de contenidos de las políticas públicas locales para la soberanía alimentaria. Segunda sesión proceso que promuevan, ayudan, contribuyen a la definición de políticas públicas locales para la soberanía alimentaria. Tercero, sesión impactos, cambios sociales que perseguimos desde las políticas públicas locales. Quinto o cuarto, sesión educación e investigación para la promoción de la sociedad, de la soberanía alimentaria. Como estamos en la universidad, quiero cerrar con esto. Creo que tenemos mucha responsabilidad de la universidad y hay gente que está aquí apoyando ahora con cátedras de agroecología y talleres como este o aulas como esta que estamos aquí. Así que sigo animando para este proceso. Gracias.
Ya lo dejo al criterio de cada uno, si quieren, con las ideas que han salido, pues ampliar los comentarios.
Yo quería hacer algo que me preocupa bastante, y es, estamos en la universidad y yo creo que hay un defecto en las universidades, y que yo propongo, yo nunca he sido universitario, pero propongo que en la universidad se enseñe a aprender. Y no solamente se enseñe a recordar. El que recuerda lo que el quien le está dando la clase le dice, lo plasma exactamente como lo ha oído, pues saca una matrícula de honor. Pero eso no quiere decir que haya aprendido nada, sino que fue capaz de retener, de recordar todo lo que le explicaron. Entonces, en esa enseñanza que yo llamo enseñar a aprender, es enseñar a diferenciar, es aprender a estar delante de una cosa y establecer las diferencias que hay con otras. Si eso lo tuviéramos así, tendríamos muchísimas más personas que establecerían diferencias, o por lo menos que sabrían. Si yo ahora mismo, por ejemplo, hacemos un ejercicio y yo pregunto a todas las personas que están aquí, ¿cuánto creen ustedes que vale un metro cúbico de agua de la que los aguamangantes ponen en los depósitos municipales y después los malos administradores municipales que no son capaces de gestionar el cobro de la factura del agua, sino que recurren a empresas de fuera de aquí para que sean capaces de cobrar esa factura? ¿Cuánto creen ustedes que valen los primeros 20 metros cúbicos de agua que el ayuntamiento le cobra a cada vecino? No lo sabemos nadie, la pagamos todos. Cuestan 60 céntimos de euro el metro cúbico, que son 1000 litros. Entonces eso lo dejamos ahí y ahora vamos a ver cuánto cuesta el agua que compramos en garrafa. Compramos una garrafa de agua en 1 euro de 5 litros para hacer el metro cúbico, compramos 200 garrafas, con lo cual pagamos 200 euros por el metro cúbico de agua cuando lo tenemos en nuestra casa por 60 céntimos y solo con un filtro, es igual que la que viene filtrada en la garrafa de 5 litros. Pero cuando la compramos en botella de un metro, de un litro y medio, entonces ya para completar el metro cúbico de agua no hace falta 200, sino 600 y no sé cuánto. Y cuando compramos 600 y no sé cuántas botellas a 1 euro, ya pagamos por el metro cúbico de agua que tendríamos en nuestra casa 60 céntimos, ya pagamos 600 y pico euros. Pero cuando la compramos en botellas de medio litro a 50 céntimos, la pagamos a razón de 2.000 euros el metro cúbico de agua, lo que teníamos en casa a 60 céntimos. Y cuando vamos al aeropuerto y la hacemos comprar al aeropuerto, la pagamos a 3,5 euros el medio litro, y entonces el metro cúbico de agua lo estamos pagando a 7.200 euros el metro cúbico de agua. Eso tiene que ver exactamente con lo que Nani Sánchez ha dicho antes, de déjenlos entrar a los grandes inversores para que vean lo que son capaces de pensar. Pero eso es un ejemplo. Yo no sé si ustedes lo habían pensado alguna vez, pero es un ejemplo de lo que estamos viviendo y del desconocimiento que estamos viviendo aquí hoy. Si nosotros le decimos a la gente por qué no comen papas negras, todo el mundo nos dirá que las papas negras valen 4 euros. Pero yo no he visto a nadie nunca en cola para comprar papas negras a 4 euros. Pero gente en cola esperando a que McDonald's le vendan un cartoncito de papas que no son negras, no son de aquí, fritas, que pesa 80 gramos y cuesta 2 euros. Y entonces todos los clientes de McDonald's compran las papas a razón de 30 euros. Esas no son caras y las otras a 4 euros sí son caras. Estoy poniendo ejemplos nada más que de cómo el sistema nos ha ido impulsionando a todos, de cómo no nos hemos dado cuenta y cómo no somos capaces de transmitir eso en la sociedad para que la sociedad despierte y para que la sociedad, por eso digo que se debería de enseñar a aprender, no solamente enseñar a recordar, sino enseñar a aprender, enseñar a que establezcamos diferencias entre lo que es una cosa y la otra. A mí me decía hace poco una persona en un acto parecido a este, me decía: tendrá usted que convencerme de mucho para yo comer lo de aquí. Digo, mire, yo no necesito que usted coma lo de aquí, lo podrá necesitar usted, yo no, pero cuando usted se acueste esta noche, fíjese en lo que me está exigiendo a mí y en lo poco que le exige a los proveedores que usted le vende la comida que usted produce. Aquí hace 17 años que están prohibidas las harinas cárnicas en la alimentación animal porque se sabe que son las consecuencias del mal de las vacas locas, y nada más que de carne de pollo de países donde no se prohíbe el uso de harinas cárnicas, vienen 33 millones de kilos de pollos alimentados con harinas cárnicas y no pasa nada. Y no pasa nada. Y hay una doble moral, que es la de Bruselas, la normativa vigente, que lo que exige, lo que prohíbe de un sitio, lo permite de otro. Y siempre bajo el paraguas de la seguridad alimentaria. Con eso es muy difícil de que nosotros podamos poder competir. Podemos competir, podemos hacer lo que queramos. Pero es que ese niño que come en el ecocomedor, al mediodía, por la noche se mandó un bocadillo de pollo venido de Brasil. Ese es el fracaso. Ese es el fracaso, y yo no digo que no haya sido un acierto lo de comer, por supuesto que es todo eso, pero es que por mucho que nosotros hagamos, el enemigo es muy fuerte, porque el enemigo es el que ha dicho Nani, el enemigo es el gran capital, como se ha dado cuenta, que comer, si no lo hace tres veces al día y a veces cuatro, inmediatamente vas al médico porque ya sabes que algo pasa. Comer no es una excusa, comer es una necesidad que la tiene que hacer todo el mundo, y beber agua igual, y por eso las grandes inversiones se hacen en torno a eso. Las grandes inversiones que eso es rentable, pero después el sector productor tampoco puede quedarse quieto. A mí, por ejemplo, me gustaría muchísimo que hubiera una conciencia de qué es lo que existe. Nosotros hicimos una vez una campaña de que se llamaba Un Minuto por Nuestro, y era informar en un medio de comunicación lo que existía aquí. O sea, ¿quién se cree que en Tenerife se sacrifiquen, igual que pasa en Gran Canaria, exactamente igual, llevados de aquí, producidos allí, al revés, mil cochinos cada semana? Esos mil cochinos cada semana se venden aquí. Pero claro, después se vende 1 millón de kilos de carne de cochino de importación que se vende aquí cada mes. Y los importadores de carne de cochino no compran ni un solo cochino aquí, ni uno solo. Y ha pasado cosas que pasan siempre en el mes de noviembre y diciembre, que son vergonzosas, que dan pena, y es que vienen los contenedores los viernes, vienen los contenedores cargados de carne de cochino a los grandes importadores que están por aquí por La Esperanza, y cuando descargan los cochinos en esa fábrica, bajan los contenedores vacíos a cargar carne de cochino al matadero insular de Tenerife para llevarlo a Cataluña, de donde vengo bien encargado con carne de cochino de allí. La de allí la traen para venderla aquí, y la de aquí se va para venderla allí, y se le sigue la pista después por parte de los productores, porque son poco la marca, y se han encontrado muchos de esos cochinos vendiéndose en Alemania. Y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Lo que ocurre es vergonzoso. Y yo digo que todo eso pasa porque se ha permitido todo, que las grandes superficies vengan, vendan, hagan lo que quieran, no compren. Si aquí se vende 1 millón de kilos de carne de cochino cada mes, y ese 1 millón de kilos de carne de cochino se comprara aquí, se quedarían 2 millones de euros al mes, solamente en concepto de compra de carne de cochino, que estaría circulando dentro de la isla. Pero esos 2 millones de kilos de carne, esos 2 millones de euros, son ganados, ya se multiplica con la comercialización y mucho más, ganados aquí, y no duermen ni aquí, sino se van a enriquecer a los que han sido los que han mandado esa carne en otro sitio. Y si el viento es aire en movimiento, la economía no es otra cosa que tener una circulación. Y el dinero que se está usando en Canarias es un dinero finalista en la comida. Cuando una persona compra 1 kilo de queso Gouda, hace lo mismo que cuando compra 1 kilo de queso de aquí, pero en distinto país. Cuando alguien compra 1 kilo de queso de aquí, el ganadero que vendió el queso, pues a lo mejor pagó el pienso, el que pagó el pienso a lo mejor pagó una puerta, el que hizo la puerta compró una rueda al coche, o le ayudó a pagar con esa factura, y hizo toda esa cadena de la economía aquí. Y el que compra 1 kilo de queso de Holanda hace todo eso, pero en Holanda. El dinero se ganó aquí y se fue, ya más nunca volverá a estar aquí. Esos mensajes tenemos que dárselo a la gente, tenemos que dárselo a la gente y a los políticos, porque si se quiere cambiar, se puede cambiar.
Hay una pregunta por allí.
No, una pregunta, una pregunta. Desde el punto de vista económico, ahora mismo hay una moda muy así, de las modas más raras que existen, que en Japón se están vendiendo latas de aire, en Japón y en China.
¿De aire?
Sí, de aire, aire puro, aire de campo. Atrapan aire y lo venden. Pero fíjate,
cazar Pokémon no es menos, no me lo
fíjense que al primero que se le ocurrió meter a una botella y venderla, lo tomaban de loco.
Claro.
Y fíjate a dónde hemos llegado, que todos compramos botellas de agua. Entonces, yo creo que no es una cuestión tanto de que sea una economía, sino que el ser humano tiende a. Es el marketing que se hace. sobre ciertos temas. Es decir, tú vendes una cosa de la mejor manera posible, la pones bonita y te lo compran.
La gallina y el salmón.
Entonces, es más cuestión de cómo se vende y cómo tenemos la conciencia de nosotros, más que. Porque es que es difícil cambiar la conciencia popular. Es muy complicado que convencer a alguien de que lo que se hacía antes era lo correcto. Porque ya ahora toda la población se ha acostumbrado a hacer esto. Es decir, toda la población compra botellas de agua. Pero antes no se compraba. Simplemente se cogía el agua de un manantial, o de un naciente, o de un río. Y no había ningún tipo de problema. No se moría más gente, porque era agua corriente.
¿Ustedes saben cuándo se puso el agua, lo que se llama el agua de presión, en este camino, donde estamos ahora, que antes era un camino?
Hace relativamente poco, en realidad.
En todo este camino, a 100 metros de la universidad, en San Miguel de Genedo, en San Bartolomé de Genedo, en el camino del medio, en todos estos caminos, y Carlos Juan lo sabe porque vive por aquí, se puso el agua con la primera corporación. De la democracia, se puso el agua en el año 80, pero Félix González Martín repartiendo tuberías con el camión, y todos los que estábamos en la corporación, que teníamos 19 años y ganas de cambiar el mundo, ahora agradecemos que el mundo no haya cambiado nosotros, se puso toda esa agua empatando tuberías aquí hace nada más que 40 años, donde estamos ahora. Y eso se llamó progreso y desarrollo. Y ahora el progreso y desarrollo que reconocíamos antes, que era ir a que el agua nos llegara a casa, pues ahora tenemos que ir un buen coche, pero buscar las garrafas de agua lejos de casa y traerlo. Y también le llamamos progreso y desarrollo. Y las asociaciones de vecinos se reunían para ir a hablar con el alcalde y que el alcalde les garantizara que iba a quitar los baches de la calle, porque los baches de la calle rompían el coche. Y las asociaciones de vecinos ahora van a hablar al ayuntamiento para que fabrique los baches para que los coches corran menos. Y seguimos teniendo razón. Y seguimos teniendo razón, que es lo peor.
¿Hay alguna parafrasis?
Sí, en la línea esta de lo que hay varias cosas. Lo que dice, no solo es así, sino en Estados Unidos, el último partido de este que se jubiló, baloncestista famoso, se crearon una zapatilla que tenían deportiva, que tenían el aire de ese, y se vendían una barbaridad. Eso pasa
la
así.
Air Max. La Air Max, pero esa zapatilla tiene que ver con. Se van a la profesión porque tienen que ver con
no, pero tenían el aire de todo eso. Aquel cantante famoso que se murió no hace mucho, y ese día estaba lloviendo y uno se le ocurrió vender agua de lluvia y se puso morado vendiendo el agua de lluvia del día que se murió ese cantante. Y así barbaridades de esas hay en Estados Unidos y en Europa. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad que tenemos. Hoy día, en el mundo, en el sector primario, pues como consecuencia de parte de la orientación de esta escuela y de otras que está ahí en nuestro país, de que tiene que ser competitivo, de que tiene que ser productivo, de que la clave es crecer y hacerte grande, muchos agricultores o ganaderos se han metido en una vorágine de inversiones. Y claro, te metes en una inversión. A ver, tú tienes un tractor de 50 caballos, yo lo que tengo es de 80, y el que está al lado de 100. Y nos metemos así, y claro, al final estamos en una vorágine que tenemos problemas de precio de lo que producimos, tenemos problemas en los mercados. Lo que vendemos, aunque no sea el total de lo que nos consumimos, por la presión de lo que viene de afuera, por la concentración de la distribución. Mira, el 80% de lo que se toma en Canarias está en manos de 8. De 8. De 8. Son las grandes cadenas que todos conocemos. Y claro, ellos van introduciendo. Ahora la moda es integrarse. Tú te integras, te sometes y te sacan. Ese es uno de los fenómenos. ¿Y frente a eso qué tenemos? Frente a eso, cuando se usa el término de soberanía alimentaria, decía al principio, antes, que a veces se manosea. Esto que. Bueno, haga lo que quiera. En Gran Canaria, la Consejería de Agricultura se llama Consejería de Soberanía Alimentaria y Sector Primario del Cabildo. Eso es un nombre magnífico. Bueno, pues el Cabildo organiza una jornada de la soberanía alimentaria y llama a Fernando de Mundubar, que lo conocerá, del País Vasco, compañero de ACOA, y él. Y claro, viene este hombre a hablar de la soberanía alimentaria. ¿Y qué es lo que pone el ejemplo? ¿Qué es lo que pone el ejemplo? Lo que estábamos haciendo en Gran Canaria de soberanía alimentaria. Claro, parece mentira que tengas que llamar a alguien de afuera para que venga a decirte aquí y al que viene de afuera te ponga el ejemplo que tú tienes que no lo ves en el análisis. Cuando estamos en esa dinámica de a ver cómo pago las letras, a ver cómo salgo para adelante, a ver cómo junto perras para pagar el pienso, lo que sea, no tenemos la capacidad de levantar la cabeza para mirar más allá del surco y ser capaces de, por ejemplo, participar en foros como este, o de difundir, o de hablar con otros para buscar otra manera de enfocar el tema de la producción. Y por ahí tenemos que avanzar para intentar influir. Hace unos años, en Brasil, la Unión Europea les hincó un viaje y de 12.000 mataderos que estaban autorizados para mandar carne para la Unión Europea, pues se quedó en 2.000 y poco y canceló eso. Hubieron responsables de economía de aquí que se tiraban de los pelos. Se va a producir desabastecimiento. ¿Cómo es que? Pero a ver, si se clausura la licencia de importar eso, de carne de esos países, es porque no reúne lo más barato que se despache, teniendo en cuenta lo que decía Pedro, que se dan harinas cárnicas y demás que aquí están prohibidas. Entonces, que todavía alguno dijera que había que flexibilizar esa norma, pues te da la idea de lo poco que se piensa, de lo poco que se valora o la idea que se tiene de lo que es la alimentación. Nosotros, agricultura es alimentación, ese fue el lema de nuestro congreso. Y cada vez, desgraciadamente, comemos peor. Lo decía antes, el trabajo Dame Veneno, este de Veterinarios Sin Fronteras, es un ejemplo que nos puede dar idea. Según donde viva, según la renta que tenga, tendrás más boletos para vivir más o menos, para caer más enfermo o menos. Eso, hay un estudio en España que pone eso de manifiesto, según la renta. Y desgraciadamente hay gente que no puede acceder a otro tipo de alimentación. Eso es lo triste. Pues ahí pues tenemos que avanzar todo y confiar de que esto es posible y que podemos cambiar.
Una pregunta, ¿por qué hemos cargado la agricultura ecológica
de
la tradición?
Porque no es más cara. A ver, vamos a ver.
Yo voy al mercado, porque además tengo una pequeña estoy absolutamente convencida de todo lo que se ha hecho aquí, como persona que consume, que me leo las etiquetas, digo, con cómo los productos ecológicos, siempre en el bolsillo, en el limita, o sea que estoy absolutamente concienciada, y también entiendo que una persona, no todo el mundo puede ir y comprar pollo al precio del país, no puede comprar carne del país. Si puede ir a la carnicería y decir que le enseñan el sello, a ustedes le hacen caso porque tienen miedo, porque saben que puede traer.
Sí.
Pero yo voy allí y me dice la vieja esta majadera ahora pidiendo el sello que se vaya allá y no sé qué. Y lo que hacen es que otro día que yo llego a la carnicería no hacen caso, no me venden nada. Entonces, un kilo de tomate, voy a poner un ejemplo que conozco bien. Un kilo de tomate ecológico vale 2,50. Un kilo de tomate tradicional, pero químico, 50, 60 céntimos, un euro como mucho. El tomate se da perfectamente cultivado, ecológico, no crea problema. Yo tengo tomate en mi casa, que no cuesta nada, me va a echar un poquito de agua. Y tengo una pequeña finca en La Esperanza y yo siempre he tratado la finca con productos que no son ecológicos, incluso en ninguno. Solamente la para porque vendía la uva a la bodega de Viña Norte y ellos me iban diciendo qué productos tenía que ponerle para que, a pesar de tratarla con productos químicos, pues no hiciera disparate y fuera colega, ¿no? Y respetando los casos y todo demás. Y un momento me dije, se acabó ya, yo tampoco voy a ponerle nada de eso a la parra. A mí no me ha gustado más dinero y he tenido la misma cosecha o mejor tratándolo con productos ecológicos. Entonces, a mí no me cambió la cabeza que si yo compro un kilo de uva ecológico me cueste más caro que uno que no es ecológico, o un tomate que sea más ecológico o no, y me cueste tres veces o más.
El problema no es que te cueste más caro el ecológico. El problema es que en el otro que te cuesta barato, no estás contando algunos costes que pagas. Te voy a poner un ejemplo. Mira, un dato reciente. En Gran Canaria gastamos 11.100 toneladas de abono que importamos. Eso genera unos 450.000 envases de residuos. Tú no estás contando cuando estás usando otro tipo de agricultura lo que estás pagando de manera indirecta por otras cosas que gastas, por la contaminación, la huella de carbono, los residuos que genera, todas esas cosas. A veces dicen, lo que viene de fuera es más barato. Sí. Claro, si tienes en cuenta las condiciones de donde se produce, pues a lo mejor no es que sea más barato, es hasta más caro. Si tienes en cuenta las cosas que pagas por vía indirecta, si todo lo que la mayor finca que tenemos aquí es el muelle, esa es la mayor finca de todas. Entonces, tenemos que tener el muelle más grande. ¿Eso cómo lo construimos? Pagando impuestos. Claro, tienen que venir contenedores, claro, esos contenedores pasan por carretera, tienen que haber más carreteras, tenemos un problema, se forma una cola de aquí para allá, ¿sabes? Hay muchas cuestiones, el vertedero se llena de basura, hay muchos costes indirectos sin tener en cuenta la salud. Sin tener en cuenta la salud. Que claro, sí, te lo ahorras en alimentos, sí, es verdad, pero lo pagas en la farmacia o lo pagas de otra manera. Entonces, si tú tienes si empiezas a tener en cuenta todo ese tipo de cosas, al final no es que sea más caro, lo otro lo pagas de otra manera.
Pero, porque no lo ves. Pero con respecto a lo que usted dice de la carne de pollo, yo antes expliqué que una hectárea de millo de aquí, como cultivo tradicional, produce 1.500 kilos. Pues si yo decidiera sembrar millo del de fuera y en esas condiciones, produciría 16.000 kilos. Entonces, el de aquí tiene que ser más caro. Cuando lo que usted dice de la carne de pollo, el precio de un kilo de carne de pollo de aquí, de pollo fresco, alimentado no con materiales ecológicos, sino con productos convencionales, es 3,60 el kilo. El coste de producción de un kilo de pollo a un ganadero está en 2 euros, es el coste de producción en todo el territorio comunitario. Pero competir contra lo que viene de Brasil, que no es el pollo convencional, sino ese pollo congelado, que cuando la unidad de pollo se vende a 1 euro, y el que lo vende gana dinero, ¿a qué precio fue comprado ese pollo en Brasil? ¿Quién trabajó en Brasil para que ese pollo fuera así? ¿Qué precio cobró ese trabajador o ese niño o niña trabajando? ¿Y de quién es esa fábrica? ¿De quién es esa producción de pollo? Porque a veces pensamos que consumiendo sus productos de Sudamérica estamos creando desarrollo en esos sitios, y no es así. Lo que pasa es que el rubio que antes vivía en Alemania es el dueño de aquella granja multimillonaria de pollo en Brasil. Y entonces, cuando aquí producir un huevo para después que ese huevo para que nazca un pollo broiler, para que exista hay que mezclar 6 estirpes de gallinas distintas, y el pollo ese no puede nunca ser reproductor, es productor, es un finalista, y por eso la diferencia entre el pollo broiler y el pollo de aquí es lo que a uno en la vida le demuestra lo que puede ser y lo que no puede ser. El pollo broiler nace hoy y a los 10 días está perfectamente emplumadito, precioso, se va desarrollando lo que dirían los estadistas en su estado natural. Y es tan listo que crece tanto que a los 38 días pesa 1,5 kilos. Por eso el siguiente día lo matan. Y el pollo de aquí, a los 15 días todavía no sabemos ni qué color es, pues está metido con la madre. Y cuando tiene dos meses, pues está empezando a salir todo desmidriado. Y cuando tiene 6 meses, dice, vamos a dar el pollo. Y dice, si eso no tiene un cuarto kilo. Y cuando el pollo sigue saliendo así, pasando desapercibido, como que ahí está, pues ya tiene casi 1 año y medio, que es cuando ya es tiene bastante carne. Pues dice, mira, como gallo está precioso, pero ¿quién se lo come con lo duro que está? Entonces, uno no debe ser vivir como el pollo broiler, que desaparece enseguida para poder morir. Pero eso es un producto creado así, y producir un huevo de eso vale en toda Europa 60 céntimos. Producir el huevo, y después hay que incubarlo. Pero ¿sabe cómo se vacunan esos pollos? Esos pollos broiler que comemos. ¿Sabe cómo se hace? Por eso se colocan todos los huevos de una forma en una incubadora. Baja una plancha llena de microagujas y se vacunan antes de nacer el pollo. Por la posición del pollo le entran todas las vacunas en la pechuga, y entonces ya no hay que vacunarlos cuando nazca, sino ya nacen vacunados. Esa es la realidad de lo que comemos, y eso es esa realidad de lo que comemos barato, que es lo que está diciendo el coste de la salud. Digo el coste económico, hablamos del coste de la salud. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Ahora, cuando vemos que un perro caliente vale 2 euros y un kilo de pollo vale 3,60, ¿qué tendrá que ¿por qué asumimos que el perro caliente, si pagamos 2 euros por el perro caliente? ¿Ustedes saben qué hace la gente cuando viene a comer de matona? En una casa, yo nunca he ido con el matón, pero conozco mucha gente que sí va, y ¿saben qué es lo que hacen todos los hijos cuando llegan a casa? Todo el mundo ir a la nevera, porque del merchandising y de esa campaña tan informativa que hay, vive el que lo vende, pero no se alimenta el que va. Si todo el mundo va allí, compra la Maxi, no sé qué, la Mini, no sé cuánto, no sé qué, cuando llega a casa está muerto de hambre y va a comer, va a buscar comida en la nevera, porque no ha comido. Lo que ha hecho es llevar dinero por una cosa que sé que él pensaba que era comida, pero han conseguido que eso sea así. Se ha conseguido que eso sea así. Entonces, mientras la barriga no tenga vegetales, nos estamos alimentando muy mal. En la laguna hay sitios donde se venden todas las especialidades del pan del mundo. Y la gente va a ser harta de agua y bollería de esa, y ya comió, y nadie se enteró de lo que comió, porque la barriga no tiene vegetales y nadie lo ve. Pero gracias a eso, pues ya tiene dinero liberado para el móvil, ya tiene dinero liberado para un montón de otras cosas, porque la diferencia entre nosotros, una de las diferencias entre nosotros y nuestro comportamiento y el comportamiento de nuestras abuelas, nuestras madres, es que ellas apartaban dinero para la comida y después quedaba para lo demás. Ahora es lo demás, y la comida ya vendrá. Ya vendrá. Y antes, la diferencia entre mi abuela y muchas personas de ahora es que las personas de ahora, las mujeres y los hombres, compran en cada estación del año un par de zapatos, y tienen en la casa 80 pares de zapatos, pero no pueden usar sino dos, como mi abuela solo usaba dos. Nadie va con un saco de zapatos por la calle cambiando sobre cada esquina. Solamente puede usar dos zapatos, pero tiene 80, ha trabajado para tener 80, y si no lo hace y cada persona no tiene 80 zapatos, entonces hay una crisis en el comercio del calzado y la fabricación del calzado, porque ese es el capitalismo del que nadie nos está hablando antes, y en el que estamos metidos, y en el que difícilmente podemos salir.
Amador.
Sí. La verdad es que las preguntas han ido enfocando más bien a cuestiones económicas. O sea, han salido preguntas sobre por qué los precios, por qué las personas toman decisiones aparentemente irracionales sobre productos sobre los que no tienen información. En los cursos básicos de economía cuenta, entre otras cosas, que los mercados funcionan muy bien y que los precios, la única información que necesitan los consumidores para tomar buenas decisiones, pero en un contexto donde hay información completa sobre los productos sobre los que se toman decisiones. Es decir, el comprador conoce perfectamente toda la información relevante para tomar la decisión. Por ejemplo, si compro un pollo, yo tengo información completa, si conozco exactamente toda la información que acaba de dar Pedro sobre cuál es el proceso, cómo ha llegado el pollo A al mercado o el pollo B. Y en un tema posterior te explica que cuando no hay esa información por parte de los agentes, los mercados no son un buen mecanismo para asignar los recursos. Y que tomar la decisión mirando solo el precio, que es lo que hacemos la mayoría de veces, nos lleva a tomar decisiones erróneas y asignar los recursos de manera incorrecta, yendo más los recursos allí donde puede haber más problemas de externalidades, etc. Una de las fórmulas que se propone para corregir estos problemas es simplemente aflorar información en el mercado. Entonces, digo esto porque tal vez tengamos que repensar cuál es la estrategia que como consumidores, como productores, que apostamos por una producción ética, sostenible, etc., la estrategia que estamos usando para solucionar ese fallo de mercado que en el fondo es un problema de falta de información o de desigualdad de información entre los agentes. También se llama información asimétrica, que hay agentes que tienen más información que otros y usan esa información para en beneficio propio. Entonces, una solución a coste casi cero es un coste político, más que un coste de poner recursos en las cosas, es el etiquetado completo de los productos. Porque después ya, digamos que vienen otros problemas distintos, que son la desigual distribución de la renta, para que aún sabiendas de que la etiqueta de un producto, ese producto tú no lo deseas consumir, no tienes recursos económicos para comprar el producto que sí deseas consumir. Pero ese es un segundo problema, porque ese es el problema de la distribución desigual de la renta. Pero tal vez una estrategia eficiente para conseguir que sepamos lo que estamos consumiendo y que podamos por lo menos decirnos a las personas que al menos a día de hoy tienen la capacidad de decirlo, es apostar todos los colectivos que están, no solo en la agricultura, sino en la producción textil y en general en todo tipo de producciones, unirse para pedir un etiquetado completo de los productos, porque solamente con eso vamos a conseguir, entre otras cosas, que muchas empresas que se dicen éticas, obviamente con esa información en sus etiquetados. Y después eso también explica, y hay otra cosa que me gustaría un poco aclarar también, que no es lo mismo precio que coste. Y el precio, el coste es un elemento de oferta, ¿no? Es decir, cuánto cuesta producir algo es el productor, sujeto a la legislación vigente y a los impuestos y subvenciones y normas de importación, etcétera, eso determina el coste local para un productor. Pero el precio en el mercado, obviamente, es algo que está influido no solo por las condiciones de oferta, sino también por las condiciones de demanda. Y en el tema de productos que sí que cumplen con toda esta norma, que son valorados por consumidores de alto ingreso y que tienen una disposición a pagar alta, explica que tengamos locales de distribución, supermercados de etiquetado ecológico, que venden productos a un precio mucho más alto que el coste, pero eso viene explicado por un elemento de demanda, y es porque hay personas de ingreso alto que que están dispuestas a pagar un precio alto. No hay que confundir el precio con el coste. El precio de los mercados se determina por cómo son los mercados, por quién va a comprar y por quién lleva la oferta. Y bueno, esta es una cuestión que uno aprende en el primer curso de comercio. Creo que es importante, aunque sea economía, la teoría económica convencional, si salimos del tema uno, que es mercado perfecto, nos cuenta la solución a muchos de los problemas que estamos viviendo y que tienen soluciones de coste cero, que es simplemente apostar por un etiquetado completo de origen a destino, de dónde viene, en qué condiciones. Ya el consumidor tiene una opción para lo que decíamos esta mañana, que esta mañana hubo una jornada de sostenibilidad también. Tenemos un día completo donde se invitaba a la acción, pero yo no puedo tomar una acción si no tengo información. Y la información no cuesta ponerla. Lo que pasa es que hay, obviamente, empresas y poderes fácticos que estarán en contra de revelar esa información en los productos. Pero yo creo que esa estrategia es mucho más eficiente y rápida que tratar de transformar a los productores, que tratar de sensibilizar a los consumidores, cuando en el fondo no van a tener la información que necesitan para tomar la decisión.
En relación a eso, yo tengo que comentar lo siguiente. Mira, si tú vas a mirar cualquier producto alimentario, alimenticio, mira dónde está la etiqueta. ¿Dónde está la etiqueta? En la parte de atrás, con letra chica, con una información tremenda. Hace pocos días hubo una concentración de apicultores en el Parlamento aquí y en 13 parlamentos regionales para exigir el etiquetado en la miel. Por ejemplo, la miel, la mayor parte que se vende en los supermercados, queremos la miel que tenga un bote que aprieta y que no gotee. Vale, esa miel está pasteurizada. Tú miras atrás y dices, miel procedente de la Unión Europea, países y otros países fuera de la Unión Europea. El 5% miel europea, el 95% china. Vale, entonces al final pues eso es lo que estás consumiendo y eso tiene que venderlo la Gran San Francisco, lo otro, el de la moto o la marca propia de la cadena A o la cadena B. Yo creo que hay que ir incluso más allá, porque no te dice el porcentaje que tiene de cada, eso pasa con el aceite de oliva que se está vendiendo de otros países, como, en fin, y podemos citar un sinfín de productos en los cuales esa circunstancia se da. Hay algunas propuestas, porque claro, cuando tú vas a comprar, pues no tienes tiempo de ir producto por producto mirando la etiqueta. Hay algunas propuestas que las propuestas del semáforo, no sé si han oído esa propuesta del semáforo, verde, amarillo y rojo, esa es más sencilla, esa se ve en cuanto a contenido de azúcares, por ejemplo, o de grasas que no son buenas para la salud. ¿Por qué ese tipo de propuestas no? ¿Por qué ese tipo de propuestas? Claro, es que la agroindustria y todo el mundo que está aquí en ese business, pues claro, esos son 4.000 millones de euros todos los años que se gastan en publicidad. Los medios de comunicación, ¿qué medio de comunicación se atreve a publicar? Es que cuando se inauguró la cadena Lidl en Gran Canaria, a mí me llamaron y yo dije algunas cosas y el periodista me dijo, mira, eso no se puede publicar porque esta gente se ha gastado 1.000.000 y pico de euros en publicidad y en la redacción no me van a dejar publicar eso. Es decir, yo estoy en Santa Lucía, produzco tomate, ahí en supermercado, yo los tengo que traer a la central logística aquí en Guimar. En Guimar los reciben y después los mandan para allá otra vez para que estén en el supermercado que está a 20 metros de donde está la explotación. Eso es un disparate, claro. Mientras tanto, ha ido al transporte para allá y ha ido al transporte para acá. Entonces, eso era un disparate. Eso no se podía publicar. ¿Entiendes? Entonces, hay una red porque está el dinero. ¿Y por qué está todo el mundo en la alimentación? Es porque es una necesidad básica, como el gitano y el burro, cuando lo enseñó a no comer, y se le muere. Y como tenemos esa costumbre de comer tres veces al día, pues es algo básico, y ahí es donde se está enfocando buena parte de estar llegando los mercados a futuro. O sea, ahora yo vendo a futuro el maíz, el millo, o compraré a futuro. Y entonces ya cuando tú vas a comprar, ya no está la relación, o el precio no está relacionado con cuánto te costó producir, sino estará relacionado el precio con las expectativas, con cuántas veces se vendió, se compró, o claro, todo eso. Hay propuestas, incluso en la Unión Europea, para resolver la crisis láctea, de empezar a trabajar con el tema de los mercados a futuro. Y bueno, en todo ese tipo de cosas a la vez estamos. Y lo que sí es claro es que nosotros hemos identificado que para esta pelea, si nos quedamos solo en el ámbito agrario, pues llegamos a donde llegamos. Hemos hecho alianzas a nivel mundial, ya les explicaba antes del movimiento Vía Campesina, hemos alianza con organizaciones ambientalistas en el ámbito europeo, hemos hecho alianza con organizaciones de consumidores y con diversos movimientos. Así se puede avanzar. Y claro, no llegaremos a cubrir todo lo que esperamos, pero hay algunas cosas que hemos parado y otras evitamos que no se vaya tan lejos. El reto inmediato que tenemos es, por ejemplo, el TTIP, que nos viene, que tenemos ahora, está el CETA, el TTIP y el acuerdo con Mercosur, que son esquemas de para avanzar en esta línea que nos vienen y que tenemos que afrontar.
¿Le podría hacer una pregunta? Sí, que no sé el nombre.
Juan, o Nani.
Usted acaba de nombrar que estuvo en la cooperativa de Biobay.
Sí.
Que vinieron aquí a Tenerife, supongo que usted lo sabe.
Sí, yo lo traje, sí.
Exactamente, yo cuando vino con usted, con Alberto de Armas.
Sí, estuvieron, tuvimos una reunión ahí en el Banco del Tiempo.
En el Banco del Tiempo, porque yo soy miembro del Banco del Tiempo.
Efectivamente.
Y también, por ejemplo, lo que ahora, ¿cómo se puede compaginar o cómo se puede llevar paralelamente la filosofía, digamos, por llamarla de algún modo, que este señor dice, y lo que tiene Biobay, lo que queremos, seguramente usted conoce también a Comonomia, a Pedro,
monedas sociales
metida dentro.
Es
una inquietud absolutamente diferente, que no tiene nada que ver con esto, pero que sin embargo es una vía también que se está abriendo y que hay mucha gente que la sigue. ¿Qué va a la diferencia? La publicidad es un factor que está influyendo mucho. No es lo mismo tener un cambio para el gobierno de Chileno, que acaba que una gran empresa tiene mucho dinero, hace una gran publicidad y entra a los ojos a todo el mundo, que las pequeñas cositas que vamos haciendo, pues eso, como Nomia, el Banco del Tiempo, Violais y otras cosas más. ¿Cómo se puede ir haciendo que eso crezca y al mismo tiempo lo otro vaya disminuyendo? Se lo pregunto porque veo que usted está muy informado sobre esas cosas.
Margarita quería intervenir en esa línea y yo luego doy mi aportación.
Como tiene relación, vamos a ver. El tema del etiquetado es fundamental, ¿no? Conocer el etiquetado de los productos, porque eso te aporta lo que antes les decía yo al principio, ¿no? La información de lo que hay detrás de ese producto. No solo los contenidos de la etiqueta, sino todo lo que está relacionado, la forma que se ha producido, de dónde viene, qué personas están vinculadas a ese producto. Los productos ecológicos en el mercado están identificados con una etiqueta, un logotipo europeo, que es lo que facilita al consumidor el identificarlo. En relación al precio de los productos, como decía Amador, no tiene nada que ver el precio con los costes de producción. Muchas veces el precio al que nos ofrecen los productos en el supermercado no tiene nada que ver con los costes de producción de ese mismo producto en su origen. cuando estamos hablando de productos ecológicos aquí y productos convencionales producidos aquí también, en el caso de la ganadería, garantizar las condiciones de bienestar animal de los animales implica que el número de unidades, el número de animales por la misma unidad de superficie es mucho menor en producción ecológica para garantizar esas condiciones. Por lo tanto, esa unidad de superficie va a tener un rendimiento comercial menor, va a producir menos kilos de carne en una misma unidad de superficie. O sea, para que sea rentable para el ganadero, ese precio tiene que ser superior o va a ser superior. Lo importante es conocer cuáles son los costes de producción para tratar de establecer un precio justo directamente. Cuando estamos hablando de frutas y verduras, yo no tengo claro que las diferencias de los costes de producción tengan que ser tan distintas. No manejamos datos de costes de producción exactos ni en un sector ni en otro, hablando de las mismas condiciones de producción, no de producciones intensivas, en las que la economía de escala también va a hacer que el producto, que el precio sea menor. Lo que hemos hecho para determinar en ecocomedores, partimos de un listado de precios, que es un listado de precios fijos para todo el año. No hay intermediación, el agricultor vende directamente al colegio, por lo tanto se puede ajustar el precio, y eso es importante también de cara a otro consumidor, el acudir a los centros de venta donde el agricultor vende directamente. Cuando vas a una tienda, es lógico que la tienda le incorpore un porcentaje porque tiene que considerar las pérdidas o mermas que pueda tener, ¿no? En cambio, cuando vas al mercadillo del agricultor, el agricultor vende directamente y puede ajustar los precios. Es cierto que como durante mucho tiempo el producto ecológico se ha considerado un producto, casi de élite, que en algunos casos solo era, o donde más se ha desarrollado es eso, en grupos con un nivel adquisitivo determinado que son conscientes de lo que está detrás del producto y son capaces de pagarlo. Pero eso no significa que tenga que seguir siendo así, se puede regular el precio. O sea, lo que hemos hecho desde Ecocomedores es poner en marcha un estudio en colaboración con la Facultad de Económica, con dos departamentos diferentes de la Facultad de Económica, para estudiar los costes de producción de los alimentos ecológicos vinculados a los agricultores que están participando en ecocomedores, y también incorporar a ese estudio a agricultores convencionales que puedan estar produciendo en unas condiciones similares, no de agricultura intensiva, sino condiciones para acudir a un mercado. O sea, cuando tengamos datos de ese estudio, podremos valorar cuál sería el precio más razonable o más adecuado para los productos, y podríamos entender realmente qué está costando producir un producto ecológico y qué está costando producir un producto convencional en unas condiciones similares.
La pregunta que usted me hizo solo, me olvidé decir lo más interesante de este viaje que acabo de hacer. Efectivamente, es que cuando antes mencioné al bibliotecario de Villanueva de Valdegovía, era porque hicieron los productores una comida para agasajarnos, pero al mismo tiempo era para tener la oportunidad entre ellos y ellas. No, conectar. Perdón. Conectar.
Quedan dos preguntas. Sí. Ya, vale. Él está agotado. Hay muchas preguntas. Sí. Yo también tengo preguntas. Sí. Como pero se pone la etiqueta, saco los pajaritos, sí, como sí, producto luego, canario, sí, realmente es producto canario.
Pero luego hay un piscolabi, ¿no? Sí, y ahí sí puede hablarse también.
Sí,
y eso había olvidado el piscolabi.
No. Mira, Raimundo.
Perdona, solo conté porque me hizo una pregunta nada más. Claro, el tema interesante de esto es
que fruto de esta, nosotros fuimos allá también una experiencia, otra aparte de estadio, estaba gente de Alborinco, ¿no? Alborinco es una experiencia en Gran Canaria que está haciendo una experiencia a pequeña escala, el poder del estudio de casos, las pequeñas escalas, el valor del metro cuadrado con mucha información. Y en este caso, lo que está haciendo Alborinco es como una especie de facilitador o intermediación entre productores y productoras y consumidores. Normalmente, donde han puesto el acento es en una parte, la más difícil, el consumidor cuando se acerca, ¿no? Ese consumidor o consumidora responsable, ¿no? Tiene facilidad. ¿Dónde está? Estoy dispuesto a pagar, ir a la tienda X o a la tienda Y. Esto, por lo tanto, esto es un sector que estamos poniéndole mucho acento y además estoy de acuerdo también un poco con lo que apuntaba Amador, pero al mismo tiempo la parte más difícil, yo no sé si coinciden ustedes, es con articular al propio sector. Y entonces el propio sector, ahora mismo, el otro día yo fui, me invitaron a hacer una evaluación después de 12 años, para yo estar de testigo de cómo estaban los productores y las productoras sintiéndose dentro de ese proyecto. Y yo me quedé impactado. Dije, pues sí, esto va en serio. A ver, ¿en serio? A pequeña escala, pero sobre todo ahora en qué se está trabajando. Se está trabajando en conectar los productores con los agricultores, pero no solo en clave de lo clásico y muy potente de hacer una visita para que le pongan cara al producto cuando compran la tomate o la calabaza. No, se está tratando de poner, tratándose de articular con objeto de que lo que normalmente suele ser en el sector de la alimentación, el nódulo, que es el donde se produce el porcentaje más alto, ¿no? Entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, donde se lleva la tajada, es donde está, ¿eh? En algunos distribuidores. Pues esa labor de distribución en el sentido antes, digamos, negativo, podía estar en el sentido positivo de articulador. Y eso a mí me parece interesantísimo. Por eso hizo tan rico. Ahora mismo ya hemos recibido que se vienen para acá, pronto se van a venir dos productores, el Biolay otra vez, el del campus de, porque también, ojo, en la visita que hicimos, que fue otra vez hicimos, está el campus de Álava, al lado, dentro de Vitoria, en donde cogieron y están utilizando lo que viene a ser el equivalente aquí del huerto aquí, pero un huerto no solo para agraria, es un huerto para todas las facultades, y el huerto se está convirtiendo en el centro de atracción para la gente de pedagogía, para la gente de magisterio pedagogía, para la gente de topología, ciencias ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, y luego también visitamos el huerto del Ayuntamiento de Vitoria, el huerto urbano, pero donde lo están llevando un equipo de gente que estaba en un Ocupa, y que se ha convertido ahora en un centro muy potente para inclusión social, la interculturalidad. Cuando yo vi aquí, me enseñaron cómo se están, digamos, las partes, toda además en un lugar donde un alcalde, que casi sale alcalde, ¿no?, lo que dijo sobre el tema xenófobo, ¿no? Y entonces cómo estaban convirtiendo aquel jardín donde cada persona, de cada nacionalidad, trae una semilla y están dialogando a través de los productos que traen y dialogan a través de las plantas, me quedé maravillado. Y por lo tanto, yo no sé si le respondo, es decir, se está articulando cosas. Yo, por lo menos el nivel de la escala en la que yo me estoy moviendo, están siendo muy potentes. Y un grupo tan potente como es 1.200 familias, que estén interesados por experiencias como esta y que fueron, además fuimos a Villanueva de Valdegovía y que ya están reuniéndose para volver para acá, a mí me parece eso un indicador por lo menos de que vale la pena, de que se pueden hacer las cosas, ¿no?
Usted tendría que asistir a las reuniones y defender eso, porque aquí no nos movemos.
Mira, porque ya nos queda poquito tiempo. Raimundo, haz la tuya, procura sintetizar. Perdona que te esté pidiendo que sintetices ahora.
Y perdona, Raimundo, que yo le quité el...
Yo, me gustaría hablar de muchísimas cosas que se han dicho.
Está muy bien, sí, yo también tengo un montón de preguntas.
Comprendo, pero es que han dicho cosas muy, muy interesantes. Demasiado interesantes para tomarnos la ligera. Yo no sé si ustedes han sido conscientes de que, como bien han dicho por aquí, todo lo de la investigación, transgénico, se ha ido a alinear. Porque es lo que importa. es lo que realmente importa, y es si tiene alguna vez futuro algo, sería esto. Yo no estoy de acuerdo con una opinión que doy por aquí, de que la opinión del público no se puede cambiar. Yo pienso que no, que las grandes empresas manipulan la información, invierten grandes cantidades de dinero, más que en investigación, en manipular información. Porque si no, no tendría sentido, reflexionemos, que nosotros, nuestra población, que decimos que queremos mucho a Canarias, y al pueblo canario, y a la cultura canaria, hemos aborrecido lo que hacían. Es la opinión generalizada de lo que dice la gente por la calle. Mi abuelo estaba equivocado. Eso está, y resulta que ahora gente, investigadores están poniendo, demostrando que sí tenían razón en un montón de cosas, y sin tanta profundidad, haciendo números con redondeles, rayitas y demás, hacían contabilidades y sacaban a esta, no solo a la familia, sino a esta provincia. Y no estoy de acuerdo que los políticos no tengan la culpa. Pienso que son los máximos culpables. Es culpa nuestra porque los elegimos. Es culpa nuestra. Yo, por suerte, puedo hablar con esta libertad, aunque tengo algún cariño. Estúpido, pero bueno, del poder. Pero puedo hablar con esto. Sí, tiene la culpa. ¿Cómo que llegamos a esta situación en donde solo tenemos una producción estimada de autoabastecimiento del 5%? Pero es que se quieren comparar con los políticos de Europa, que su punto estratégico de la alimentación de los alemanes, que no se la come nadie. No estoy de acuerdo con lo que se dice sobre las subvenciones, porque eso está dirigido que los agricultores estén en contra con las subvenciones, pero no le explican cómo se manejan todas las subvenciones en Europa y cómo manipulan todo y nos tienen del tingo al tango. Deberíamos de cacarear más, don Pedro. Deberíamos de cacarear más para ver si nos escuchan. El tomate, que hizo usted una reflexión, y eso lo he visto en algunos análisis económicos de lo de la agricultura ecológica, los costos, que es más caro. Voy a decir una cosa personal. Lo de la agricultura ecológica no es de ahora. Ahora está habiendo un boom, y cuidado, porque no es casualidad que se estén posicionando las empresas fuertes en todo esto.
Vete.
No es casualidad.
Vete sintetizando, bueno, perdona.
Lo del tomate no se puede traspolar en ningún estudio que hagan aquí, allá, en el otro departamento. No traspolen lo que se hace en un puerto casero. En un puerto casero, yo puedo producir tomate ecológico sin gasto ninguno. No la estoy censurando ni nada, sino le estoy haciendo reflexionar al tema, porque después eso dice, eso no tiene costo ninguno. No, vamos a ser sensatos. Un padre de familia, una familia trabajando, llevándose unas 20, media hectárea de trabajo, eso necesita de hierba, mucha mano de obra. Entonces el coste es el coste real. El cultivar está muy bien, por Dios, está muy bien hacer cultivos pequeños, familiares y demás, pero eso no son indicativos, y que no los debe de tomar los profesionales de la universidad ni de estudios. Eso no lo pueden coger como estudio identificativo para después llevarlo, porque encima... don Pedro, usted maneja muchísimo más esas cantidades, yo la admiro por eso. Vamos a ver, trigo ecológico. Si yo saco trigo ecológico, el de la panadería, perdona, y el del gofio, no puede venderlo como ecológico, porque no tiene un depósito separado como ecológico. Pero hombre, es que resulta que las demás empresas que están provocando los costos, se están llevando la subvención del transporte, la de la comercialización y demás, me obligan con el rollo del etiquetado, que debería estar bien. Yo no estoy en contra del etiquetado, pero ojo, cuidado quién lo hace y cómo lo hace. Si ese gofio no se almacena así, no es ecológico. para hacerlo ecológico, ecológico. Yo tengo que hacer un depósito aparte, un transporte aparte. Me están obligando a mí.
El mundo, podemos continuar eso ahora en el piscolar.
No sé si
simplemente se lo comentaré.
Sea rápido.
Lo que estaba comentando ahora mismo Raimundo, que no se puede extrapolar una pequeña producción a una producción grande, sea de tomate, sea lo que sea, porque el hecho, el ecológico, tenemos muchísimos más problemas en el sentido. Tú, un control manual en una producción pequeña es asequible. Una producción ecológica es una locura, es un completo disparate. Si te cae la tuta, que aquí en el canal no hay tantos problemas, pero si te cae la tuta aquí en una producción de tomateros ecológica, despídete. Porque tienes que cargarte todas las matas y quemarlas. Entonces, yo no digo pero también hay que tener en cuenta, si te vas al mercado, a un mercado de productores tanto ecológicos como convencionales, tú te fijas la diferencia de precios de tomate. Y no es tan exagerada, porque no hay intermediario. El problema es el intermediario, y el intermediario es el que pone el precio final porque quiere ganar. Entonces, si vas a un mercado donde el agricultor va directamente a vender, te fijas en el precio y no hay tanta diferencia.
Vale, José Luis, perdón, mira, eso lo continúan después.
Solo una segunda, ¿no? Yo creo, ¿no? Y de ahí la necesidad de estos foros, los síntomas con las raíces muchas veces de los problemas, ¿no? Y lo mezclamos con todo el problema. Hace falta, lo cual evidencia que esto es más necesario, ¿no? Pero yo no me voy a meter en este debate porque estamos más de tiempo, lo quiero hacer publicidad con tu permiso. Y es que ya que estamos hablando de vía campesina, sepáis que este viernes a las 6 aquí en la universidad.
Lo iba a decir yo también.
Iba a estar por Nicholson, ¿no? Sabéis que es un líder histórico de la vía campesina de toda Europa. Que no va a venir, porque viene de reunirse con el Papa, con todos los movimientos campesinos, lo que nos está contando esta mañana, la reunión enferma. Y bueno, nos va a contar todo eso. Entonces, no va a ser presencial, porque tenía su billete y todo, porque el hombre viene con un... Bueno, está dedicado, viene con los... Pero se va a conectar por Skype o si atina, y si no por teléfono, pero que va a estar, ¿no? Vamos a pasar a la película de Vía Campesina, entonces será el viernes a la sede. Y después aquí estaba hablando de, creo que lo ha dicho Daniel, no sé quién, alimentar las políticas, ¿no?
Sí.
Permiso, terminó antes de la publicidad. El día 18, viernes, el único director general de agricultura ecológica que ha habido en el mundo estará aquí, que es Manolo González de Molina. Las políticas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, para qué hace falta dinero, para qué no hace falta.
Detalles para agradecerles la participación y lo que sí está claro que estamos demasiado verdes y esto hay que repetir muchas veces. A Rafael tendremos que traerlo de Gran Canaria, pero aquí a mano tenemos a Manolo y a Pedro lo tenemos aquí. Que esto lo tenemos que hacer muchas veces, los agricultores tenemos que vivir con su trabajo aquí y mantener a nuestra gente aquí y evitar, como decía antes, etiquetas con pajaritos canarios como producto canario, la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? que eso tenemos que abrir los ojos. Vale, ya.